arrojadiza e ideológica. Recientemente se quejaba con amargura de cómo la manipulación de los libros de texto seguía presentando en España las identidades autonómicas como antagonistas y era muy crítico con una política de miras estrechas que vivía obsesionada con la dictadura franquista, postergaba a las víctimas de ETA o se atrevía a proponer el disparate de no enseñar a los alumnos nada anterior a 1812. García de Cortázar, además, nunca rehuía la exigencia que un católico tenía de estar de una manera significativa y coherente en la vida pública. Publicó en 2018 un libro con el significativo título Católicos en tiempos de confusión, consciente de que, como afirmaba Walter Benjamin, la historia solo brilla en tiempos de peligro, de la necesidad de no avergonzarnos de nuestras raíces y de recuperar un humanismo de tradición cristiana al que él, con su obra ingente, ha contribuido en el último medio siglo de forma muy relevante.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es el 4 de julio del 2022. Día bastante caluroso en muchos puntos de España. Granada, 38 grados, por ejemplo. Día de cielos despejados prácticamente en todo el país. Alguna lluvia débil en Canarias, ¿eh? Calima, Baleares. Y así pasamos los días. Aguantando a Sánchez. Bueno, pero no entremos de golpe. Vayamos poco a poco. Vayamos poco a poco y viendo con calma. Estos días de julio que tenemos por delante que son más interesantes. Más interesantes analíticamente que los últimos meses de julio de los últimos años. ¿Dirá usted, incluido el de la pandemia? No, bueno, quizá no. Las circunstancias de la pandemia, por cierto, el COVID anda por ahí. Luego, si quieren, hacemos una reflexión acerca del COVID. No, otras cosas. Otras cosas que vienen pasando en esta España, de la que ustedes tienen debida cuenta a través de este programa al que me recuerdo después de unos días caminando por España. As usual, por la ruta del Padre Sarmiento en Galicia, por Tierra de Campos en Castilla, un paseo por León, en fin, bueno, estas cosas que si quieren hablamos también de alguna de estos pintorescos caminos, hermosos caminos por rías bajas de Galicia, donde todo asombro es posible, donde toda belleza es posible. Está aquí el primer lunes de julio con muchos españoles ya de vacaciones o en proceso de vacaciones. Pero con una salvedad. Este año, si hay vacaciones, las vacaciones van a durar menos. Ahora, hay muchas ganas de vacaciones. ¿Quién no tiene ganas de evadirse después de los años de pandemia y después de estos tiempos y de estos días en los que una inflación más alta del 10% está amargándonos la vida? Cuando se produce una circunstancia como esa, inmediatamente la gente mira a quien tiene los resortes del poder en un país. ¿Qué hace el que tiene los resortes del poder para evitar que una situación como esta agrave particularmente mi porvenir, mi devenir, mi día a día, de la manera que lo está amargando? La inflación, y no digamos ya una inflación desbocada, como esta que no se recuerda desde hace 35 o 40 años, es una termita que carcome por dentro la madera. De repente un día la silla se cae sin que nadie la haya tocado. Aparentemente la silla estaba muy bien, pero por dentro estaba carcomida. Y eso le pasa a los gobiernos. Y eso lo saben los gobiernos. Y hay gobiernos que saben reaccionar o que reaccionan con algo más que paños calientes, con todo tipo de reformas económicas necesarias para que efectivamente esa situación sea, no es una situación que ocupe simplemente a España, ocupa a todo el mundo. En España más. Pero lo hace para transmitirle efectivamente a la sociedad que en el puesto de mando hay alguien, que el barco no va solo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? A un descuidero de la política. A un poca vergüenza de la política. Póngale todos los calificativos que quieran al individuo que está en el puesto de mando. Que ahora está que no orina con la cumbre de la OTAN. Que es una cumbre que ha salido bien, pero que estos insisten cómicamente, teatralmente, sobreactuadamente, en decir que es poco menos que la fundación de Occidente. Ha sido una buena cumbre, una cumbre trascendental incluso, muy bien organizada. Enhorabuena, plas, plas, a quien lo haya hecho. Muy bien organizada. Pero eso acaba y dura lo que dura la cumbre. Después lo que te queda de la cumbre son los compromisos a los que tú has llegado que tienes que cumplir. Y amigo mío, ahora es cuando viene el problema. A ver cómo amplías el gasto de defensa, teniendo como tienes en el gobierno a lo que tienes. A ver cómo cumples con todas las cosas de, bueno, meter dos destructores más en rota, pues supongo que no tiene mucha más complicación. Pero luego a ver cómo consigues además que tu ministro de Exteriores no meta la pata y lo primero que haga es decir que es que vamos a intervenir, la OTAN va a intervenir en Mali. Y los de Mali, claro, han cogido un poquito de enfado con estas cosas, pero bueno. Y este hombre, Sánchez, que estos días después del batacazo andaluz está multiplicándose, eso sí, en el corralito de la brunete progresista. Este no va a otro sitio que no sea el país, la Sexta y la SER. Y ahí se queda. Y de eso no se mueve. Y este hombre, hablando de terminales mediáticas, hablando de los hombres del puro que en cenáculos de Madrid quieren acabar con la España progresista. Ahora estamos con la conspiración judeo-masónica. Oiga, ¿se acuerdan ustedes del contubernio de Múnich? No, aquello fue uno de los argumentos del franquismo en contra de gente, por cierto, que en Múnich, bastante respetable, la mayoría, había también otros cuantas mañanas muy importantes. Hombre, tuvieron una reunión que fue uno de los hitos de la oposición democrática al franquismo. Había otros que no eran tan democráticos, ¿eh?, en el contubernio de Múnich. Pero bueno, el contubernio de Múnich, el gran capital, los señores del puro, con gafas negras, para acabar con los progresistas. Vamos a ver, Sánchez. ¿Hay gente que quieren que desaparezcas de la escena política? Claro. Claro que la hay, pero no fuman el puro. No llevan las gafas negras, no valen cabilla. No se reúnen en selectos clubs a media luz para susurrar y para cuchichear algunas cuestiones elementales de contubernio para poder echarte. No, no, no. La gente que quiere que desaparezcas es la gente normal. Clase trabajadora. Clase media trabajadora, que ahora se te llena la boca de clase media trabajadora. La gente que se quiere ir de vacaciones ahora y que no va a poder irse. O la gente que si se va de vacaciones, se va a ir 5 días en vez de 10. No como tu ministra, Irene Montero, que ahí la tenemos en Nueva York, de Pandi, de Cuchipandi con sus amiguitas. Vámonos a Nueva York en Falcon, a costa del contribuyente. Hombre, vamos a inventarnos alguna reunioncita con alguien, porque eso así al menos lo justificamos. A un sarao de la perspectiva de género a Nueva York. Reunirse con representantes de tercera división sería mucho. De colectivos estadounidenses dedicados a la igualdad, el odio al hombre blanco heterosexual y estas cosas. Y estas cuatro ciudadanas, estas cuatro elementas haciéndose fotitos en Nueva York y Washington, pasando sus vacaciones como cuatro amiguitas que se van juntas de vacaciones a la costa este, sexo en Nueva York. La diferencia es que no se lo pagan ellas. Se lo pagamos entre todos y se lo pagan aquellos que no pueden irse de vacaciones, Sánchez, ahora. Porque están las cosas como están. Mientras tú te estás haciendo el cuento de la lechera. Vienen turistas, van a gastar mucho, se reactiva la economía, viva el sector servicios, la gente se olvidará pronto de que está perdiendo dinero a diario y, sobre todo, que no se den cuenta de que viene una recesión de caballo. Recesión de caballo que no sabemos cuánto va a durar. Bueno, pues con este panorama y alguna cosa más, le cuento cosas del día de hoy, de este día 4 de julio. Por cierto, enhorabuena a los amigos norteamericanos que nos escuchan, que es su gran día. Este 4 de julio del 2022.
Herrera en COPE.
Arrancamos este primer lunes de julio con mucha gente en la carretera y los combustibles por las nubes. El litro de diésel sigue en 2,10 y la gasolina en 2,13. Y ya que estamos con las carreteras, habrá que seguir de cerca la situación de colapso que se está viviendo en Ceuta con motivo de la operación Paso del Estrecho. Este fin de semana se han producido colas de hasta 7 horas para cruzar de Ceuta a Marruecos. La reapertura de la frontera tras la pandemia, la cercanía de la fiesta del Cordero y que este año el paso por Ceuta sea más barato que el paso por Tánger ha aumentado la afluencia. Rabia, de 46 años, es ceutí y tiene un local de eventos al lado de la frontera. Nos contaba la diferencia que había con respecto a hace unos años antes de la pandemia.
Pues hace 2 años y medio, porque con el confinamiento que estaba cerrado, pues no podíamos salir. Que antes los ceutíes, los residentes, pues era, no había mucho control, era más rápido. La policía también española, la verdad que nos dejaba. Era rápido, y la de Marruecos también era más rápido, pero ya no.
Por lo demás, en Italia continúan las labores de búsqueda de los 16 desaparecidos tras el desprendimiento de un glaciar en los Dolomitas, un suceso que ha dejado ya 6 muertos y 8 heridos. Las altas temperaturas y las lluvias hicieron que un bloque de hielo y piedras de unos 300 metros de anchura se precipitara ladera abajo. También fuera de España, la policía de Dinamarca sigue investigando las causas del tiroteo que tuvo lugar ayer domingo en un centro comercial de la capital, Copenhague. Según ha anunciado esta madrugada el inspector jefe de la policía, el presunto autor, un ciudadano danés de 22 años, fue detenido cerca del centro comercial con un rifle y munición.
No tenemos indicios aquí ahora que puedan confirmar que el tiroteo haya sucedido en asociación con otros. Estamos trabajando actualmente en varios lugares donde hemos iniciado una cacería humana para confirmar si hubo más perpetradores.
Mientras tanto, aquí en España las cifras del coronavirus siguen empeorando. La situación de partida en los hospitales este mes de julio es peor que en los 2 años anteriores de pandemia. No salva, sin duda, que los casos son menos graves. Aún así, llama la atención que una empresa importante como es la Ford de Almussafes, en Valencia, haya decidido que desde hoy la mascarilla vuelva a ser obligatoria entre sus trabajadores donde no se pueda mantener distancia de seguridad. Y en el partidazo de COPE, Carlos Sainz consigue su primera victoria en Fórmula 1. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. El gran protagonista del domingo deportivo, el piloto de Ferrari, ganó en Silverstone su primer triunfo en Fórmula 1. Hacía 9 años de la última victoria de un español en el Mundial. Cuando lo hizo Alonso, el asturiano, ayer acabó quinto. La tarde también nos dejó a los chicos de la selección de waterpolo conquistando el Mundial en los penaltis contra Italia y a las chicas de la selección de fútbol sala coronándose como campeones de Europa. Ganaron a Portugal también en los penaltis. La mala noticia fue la derrota de Carlos Alcaraz en los octavos de Wimbledon, 3-1 ante Sinner. Hoy Nadal, Van de Zandschulp y Badosa, Halep. Y en la Liga vuelven al trabajo 11 equipos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Primer lunes del mes de julio con media España pensando en las vacaciones y todo sin perder de vista la subida de los precios. Ya está en vigor el aumento de los tipos y eso se traduce, por ejemplo, en un alza de las hipotecas. No son pocos los que estos días han notado que el recibo de su hipoteca variable, sobre todo, ha subido. Y si uno analiza la letra pequeña, la verdad es que se hace una idea bastante aproximada de qué significa para una familia que suba el Euribor a su nivel más alto de la última década. Es verdad que depende de las condiciones con las que se firmara el préstamo, pero si esas condiciones no eran de las peores, de las que no superan el 1% TAE, por ejemplo, pongamos que usted pagaba hasta junio una hipoteca de 560 euros. De esos 560 euros, unos 500 podían destinarse a amortizar capital, mientras que unos 60 se dedicaban a los intereses. Pues este mes de julio, el importe a pagar puede haber sido de 580 unos 20 euros más en total, pero es que la letra pequeña de ese extracto tal vez le haga ver a usted que ahora solo amortiza unos 450 euros, mientras que los intereses suben a 120. Es decir, las familias españolas se enfrentan a un escenario en el que paguen más cada día por sus hipotecas sin que eso sirva para que amorticen más capital. Al contrario, la deuda con el banco se reduce más lentamente porque los intereses que se pueden llegar a pagar se duplican, comiéndose así una parte considerable del importe mensual. De hecho, el Banco de España ya ha advertido de que la subida de tipos ha supuesto a que otras 172.000 familias entren en el capítulo de las familias vulnerables, hogares que se habrían sumado al más de 1 millón de familias que ahora mismo destinan más de un 40% de sus ingresos a pagar la hipoteca y los créditos que tengan concedidos. Son datos inquietantes que pueden haber contribuido a que 4 de cada 10 familias hayan decidido modificar a la baja sus planes de vacaciones. Aún así, son muchos los que parecen apuntarse a eso de este verano que nos quiten lo bailado y ya en otoño se verá qué pasa. Eso podría explicar en parte que la ocupación de los hoteles sea más que positiva a pesar de la subida de los precios. Según el INE, este año pagaremos un 45% más que el año pasado. Pocos son los hoteles que pueden resistir a la subida de los precios. Miguel, por ejemplo, dirige un hotel en Benidorm.
En la venta directa y venta de última hora, pues sí que se ha dado un incremento superior a un 15%. Primero porque había una buena previsión ya de tour operación y esas pocas habitaciones pues están vendiendo bien con el puente de San Juan y con la llegada de las vacaciones escolares.
Hoy, por cierto, nos fijamos en un sector que está en auge como alternativa a los altos precios de establecimientos hoteleros o apartamentos. Hablamos de los campings. Mónica Alonso trabaja para un camping en Santander y nos contaba que la contención de precios le ha ayudado a tener una ocupación bastante alta.
No son demasiado significativos en nuestro camping. Hay gente que lo nota, pero bueno, en general, bien, han aumentado y la previsión de agosto, por ejemplo, es muy buena.
Algo que se traslada también al sector de la hostelería. En COPE hemos hablado con Rafa, que es propietario de un restaurante en Madrid. Si no suben los precios, las cuentas no salen.
Los lácteos han subido entre un 20 y un 30%. Segundo, las harinas y las verduras, por encima del 30%. Las carnes y los pescados están parecidos. La energía nos ha subido, lo que ya todo el mundo sabe. Lo que nos ha obligado a subir los precios en torno al 10%, que es por debajo de lo que debemos de haber subido para mantener los márgenes, pero también entendemos que tenemos que ajustarnos lo más posible vista la situación que genera aquí.
En todo caso, parece que este verano, a pesar de los altos precios, se va a consolidar la recuperación del turismo tras la pandemia, algo que se reflejará en los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de junio, que conoceremos en apenas unas horas. El ministro Escrivá ya adelantaba en los últimos días que serán los mejores datos de la serie histórica del mes de junio. ¿Cómo se traducen esos datos? Responde a COPE Juan Ignacio Cáceres, profesor de Economía Aplicada de la Universidad San Pablo CEU.
Y lo que ocurre es que el paro tiene una enorme estacionalidad en el mes de julio, que es cuando empieza el verano, y entonces probablemente lo que va a salir es que hay puestos por cubrir, con lo cual van a decir, hay oferta de trabajo, demanda de trabajo suficiente, no oferta, pero no es cierto, hay muchos puestos por cubrir, pero son puestos en ese sector turístico, en ese sector de restauración.
Por cierto, si tiene pensado coger algún vuelo, atención a la agenda de próximos paros en aerolíneas que operan en nuestro país. Ryanair ha anunciado este fin de semana nuevas jornadas de huelga de tripulantes de cabina. Serán días alternos entre el 12 y el 31 de julio, aunque en este momento los sindicatos no descartan convocar una huelga indefinida. Lo confirmaba a COPE Manuel Lodeiro, vicepresidente del Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina y delegado sindical de Ryanair.
Las próximas jornadas de huelga están programadas desde el 12 hasta el 31 de julio. Hemos llegado a una situación de total desamparo. Si el 31 de julio no dan soluciones, los dos sindicatos convocantes de esta huelga tendremos que sentarnos, pensar muy bien cuáles son nuestras opciones y obviamente no descartamos el vernos obligados a convocar una huelga indefinida.
Las 6 jornadas de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair se han saldado con 215 vuelos cancelados con origen o destino en España y más de 1.255 retrasos. Por cierto que a esta huelga de Ryanair este fin de semana se ha sumado la de EasyJet. Solo durante el domingo se han cancelado en nuestro país 8 vuelos y otros 46 han sufrido algún tipo de retraso. Los aeropuertos afectados por estas huelgas son el de Málaga, Palma de Mallorca y el Prat de Barcelona principalmente. En este último se encontraba Marisol, que iba a coger un vuelo para Almería.
Además de problemas en el Prat para facturar la maleta, ya que no hay ningún trabajador en los mostradores y las básculas automáticas solo aceptan hasta 25 kilos. Únicamente un joven trabajador de EasyJet para atender todos los problemas y dudas. Llegué con bastante tiempo al aeropuerto. A pesar de todo y cuando ya tenía las maletas facturadas, el vuelo lo retrasaron y salimos 2 horas tarde. No nos han dado ningún tipo de explicación por el hecho ni he podido reclamar.
Bueno, como les venimos contando, el Consejo de Ministros aprobará este martes, mañana, un decreto para hacer fijos a 67.000 sanitarios. Es el anuncio que ha hecho este pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida a El País. Se trata de profesionales de todos los niveles y de todo el conjunto de la Administración Sanitaria. Dice Sánchez que es un paso más hacia la estabilización de un sector que está precarizado por la temporalidad de los contratos. Muchos de ellos han finalizado ahora justo cuando parecía que había remitido la pandemia. ¿Cómo ha llegado esta noticia a los profesionales sanitarios? Carlos es enfermero y trabaja en un hospital de Madrid.
Pues considero que es una muy buena noticia para el sector si finalmente se cumple este titular, ya que son muchísimos los compañeros sanitarios que llevan años con contratos precarios, cambiando de unidad cada 2 días, y eso al final contribuye a que ni el profesional sanitario se siente cuidado por la administración y por ende no poder cuidar con la máxima calidad al paciente.
Habrá que ver cómo se financia esa medida, pero lo cierto es que la sanidad afronta este refuerzo justo en el momento en el que la situación del coronavirus sigue empeorando. Estamos ya inmersos en una séptima ola que preocupa a las autoridades y que hace que algunas comunidades se estén planteando incluso volver a las restricciones. Según los últimos datos aportados por Sanidad, el pasado jueves se superaban los 80.000 nuevos positivos. Una de ellas es Alicia. Ha dado positivo esta semana.
Tengo las 3 vacunas. Me hice prueba porque sospechaba que estaba con gente que tenía COVID, pero que lo ocultaban. Me hice prueba el martes, di negativo. Me hice prueba el miércoles, di negativo. Pero la noche del miércoles al jueves ya empecé con fiebres, escalofríos.
Este es solo el caso de Alicia, pero seguro que muchos de nosotros hemos notado alguna situación parecida en nuestro entorno. La mayoría de casos, la mayoría de estos nuevos contagios no suponen mayor gravedad. Aún así, los hospitales cada vez notan más la presión de esta séptima ola, un tanto fantasma, porque no se están dando los datos globales. Por ejemplo, hay casi 450 personas ingresadas en cuidados intensivos en los hospitales españoles. En planta son unas 10.000 personas. ¿Qué dicen los expertos sobre la situación actual? Pues el epidemiólogo Quique Bassat contaba a COPE que sin perder de vista la prudencia habrá que convivir con este tipo de contagios.
Más bien hay motivo para entender que esta es la nueva normalidad a la que nos vamos a tener que ir enfrentando en los próximos meses. Habrá subidas y bajadas porque el virus llegó hace 2 años, pero no estamos ni cerca de que se vaya, ¿no? Va a seguir entre nosotros.
Hasta ahora hay otras historias que nos llaman la atención y hablando de COVID, la fábrica de Ford en Almusafes, Valencia, ha tomado medidas de control ante el aumento de contagios por coronavirus. A partir de hoy, el uso de la mascarilla será obligatorio en las instalaciones. Valencia, Santi Pacheco.
En la última semana, el repunte de la incidencia del coronavirus aquí en la Comunidad Valenciana comienza a ser muy evidente. Las autoridades sanitarias lo reconocen, pero consideran que todavía es pronto para tomar medidas adicionales. Así que mientras llegan, la compañía Ford se ha adelantado y desde hoy obliga a sus 6.500 trabajadores a ponerse de nuevo la mascarilla nada más entrar en la fábrica que la multinacional tiene en Almusafes. La decisión la toman los responsables europeos de la compañía y responde al aumento de casos entre la plantilla y al correspondiente incremento también del absentismo. El compromiso, todo hay que decirlo, es hacer un seguimiento de la incidencia para lo antes posible volver a retirar su uso obligatorio.
A todo esto, continúa estable dentro de la gravedad el teniente coronel de la Guardia Civil herido el pasado viernes por un tiro en Santovenia de Pisuerga, en Valladolid. El agente fue tiroteado por el presunto asesino de otro hombre. El agresor después se atrincheró con al menos un rehén durante unas horas. ¿Cómo se encuentra el agente herido? Laura Ríos.
El supuesto autor de la muerte de un vecino de Santovenia de Pisuerga el pasado viernes y de un disparo al teniente coronel de la Guardia Civil, Pedro Alonso Casado, usó como arma un fusil Mauser de alto calibre, antiguo, de cerrojo. Así lo recoge el informe elaborado por la Benemérita una vez que el presunto homicida pasó a disposición judicial acusado de asesinato, atentado, detención ilegal y tenencia ilícita de armas. El jefe de la unidad de élite de la Guardia Civil se mantiene estable dentro de la gravedad tras ser intervenido al recibir un disparo en la cabeza. El equipo médico se muestra esperanzado y apunta que es buena señal que hayan transcurrido más de 48 horas y siga estable.
Pues en menos de 5 minutos, más información aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
La roja, el verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos si te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Pensé que no podía parar, que estaba a tiempo de hacer muchas cosas. Esto es lo que se le pasó por la cabeza a Jovita, una gallega de Orense, cuando se quedó en paro en enero de 2020. Tenía 50 años y así entró en la formación profesional.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Nuestro compañero Daniel Gascón es escritor, es columnista.
Que hay que facilitar que la gente se pueda seguir formando durante toda su vida, ¿no? Ya que nuestra sociedad lo exige, ¿no?
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, son las 5:30 en Canarias de este lunes 4 de julio, en el que hoy conoceremos datos del paro con la campaña de verano. Se espero, si hoy, si este mes no son positivos, es decir, se sumaría a la recuperación de empleo que se vivió en mayo. Redujimos el número oficial de parados por debajo de los 3 millones, pero ya sabemos que el número real de desocupados es mayor. Es mayor. Bueno, no se trata de mantener o perder el puesto de trabajo, ni siquiera de recuperarlo después de un periodo en el paro. Pero, hombre, hay ciertas cosas que sí sería bueno que aclarar. Cuando saquen hasta la tuna de farmacia para decir que ya somos Dinamarca, cuando superemos los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, habría que aclarar que será empleo temporal. Lo que pasa que ahora le llamamos de otra manera, le llamamos fijo discontinuo. Y no va a computar en el paro este otoño, aunque esos trabajadores estén en la SEPE y cobrando el subsidio. Mire, para que no nos engañen, en adelante la única manera de saber cómo está de verdad el mercado laboral va a ser con el dato de las horas trabajadas. El año pasado bajaron en 1.7 millones. Y este año va por el mismo camino, con el agravante de la inflación, que para qué se lo cuento. Es decir, con sueldo de 20.000 o de 22.000, tiene 2.000 menos, en realidad. Y espérense ustedes que llegue el momento en el que suban los tipos de interés, que aquí el más pintado tiene una hipoteca. Son muchas las familias que se están viendo achuchadas económicamente. El Banco de España sostiene que hay más de 1 millón de hogares que están ahogados por la hipoteca y por los créditos. Pues ya verán ustedes cuando llegue el mes de octubre. El invierno va a ser feroz. Además va a ser un invierno que no sabemos cuánto va a durar, porque la recesión está ahí, es que se le ve ya venir. Por la avenida. No es que esté agazapada detrás de una esquina, no, es que viene por la avenida. Pero bueno, pero Pedro Sánchez no se va a dar por vencido, pase lo que pase. Su capacidad de agarrarse al poder le ha hecho usar la cumbre de la OTAN, ya saben ustedes, como palanca para seguir adelante. Y eso quiere decir pasar página del varapalo de Andalucía. El jueves pasado dio una idea de por dónde van a ir los tiros. Primero un cambio de relato que haga que Sánchez directamente entre en centrifugación. Lo mismo hace de estadista internacional por la mañana en la cumbre de la OTAN, que en una entrevista de televisión se hace el podemita ahondando en la chorrada de que está siendo acosado por poderes ocultos y estas cosas. Y bueno, y luego gastando y apropiarse políticamente del gasto. Ayer en El País dice que el Consejo de Ministros va a hacer fijos a 67.000 sanitarios en España por decreto, que es una cosa que ya la Comisión Europea dijo que la temporalidad había que arreglarla. Pero escuchen el anuncio.
Vamos a estabilizar a 67.300 profesionales sanitarios de todos los niveles y de todo el conjunto de la administración del Estado. Por tanto, el compromiso del Gobierno de España con la estabilización, con el fin de la precarización laboral de nuestros funcionarios y funcionarias o servidores públicos, es total, es rotundo. El esfuerzo que vamos a hacer este próximo martes estabilizando a 67.300 profesionales sanitarios es algo que no se había visto en la historia del Sistema Nacional de Salud a lo largo de la democracia.
Qué suerte tenerte, Pedro. Que todo lo haces a pesar de que la gente conspira contra ti. Y todo con dinero de tu bolsillo, ¿no? No, vamos a ver. Se aumenta el gasto donde se tiene que aumentar, pero no se reduce de donde se puede reducir. Además, ¿qué medalla te pones si eso lo hacen las comunidades autónomas. Eso que tú organizas por decreto lo van a tener que aplicar y pagar las comunidades autónomas, no el gobierno de la nación. Tú haces el anuncio. Y a los jóvenes que deban pagar la deuda en el futuro, pues ya se apañarán. Si es que esto lo han hecho siempre los socialistas. Yo me endeudo, yo gasto, esto es una fiesta. Luego me echan y el que venga tiene que apretar. Y entonces cuando apriete y cuando ajuste fiscalmente las cuentas, yo le saco a la gente a la calle. Toda esta colección de borregos sindicales que ahora mismo están callados como una puerta. Bueno, estabilizar la plantilla de sanidad pública, muy bien. Pero ¿de dónde se va a recortar? Intenten sacar ustedes al actual PSOE, el de Adriana Lastre, más que Lastra. De los mensajes sencillos, de los mensajes fáciles de digerir para su clientela.
Mientras la derecha aprovecha cualquier problema para imponer recortes a la clase media y trabajadora, los socialistas hacemos frente a los problemas defendiendo a la clase media y trabajadora.
Ya, fíjense ustedes, lo de la clase media lo han metido como ecuación o en la ecuación de la propaganda. Después del jardazo de Andalucía, cambian todos los relatos. Porque han detectado que perder el tiempo y el dinero en las políticas ideológicas, incidir únicamente en los más vulnerables y bla, 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 en los pensionistas, claro, les ha desconectado de la clase trabajadora, de la gente corriente, que necesita trabajar muy duro para vivir, que es la que sostiene el país a base de impuestos. Es decir, el relato, oigan, el relato se hace completamente diferente. No tiene esa diferencia. Bueno, y hoy se entregan los premios Princesa de Gerona después de que la princesa Leonor se diera una vuelta ayer por la provincia de Gerona, y aquí pues cada uno lo ve como quiera, ¿no? Es decir, por una parte es frustrante que los premios Princesa de Gerona se hagan fuera de la provincia de Gerona, en Cornellá, para no molestar a los separatistas. Y que ayer, por ejemplo, Leonor, acompañada por su hermana, acudió a Figueras. Estamos todos muy estupendos diciendo Figueres. Nadie dice Figueres. Figueres no existe, existe Figueras. Porque hasta en catalán, esa E, en realidad es una E muy abierta que puede parecer una A. Sí, Figueras. Como rosas. Nadie dice roses en catalán, si queremos decir las cosas en catalán. Y este es el motivo. Bueno, miren, desde el 2018 la familia real no visitaba la provincia de Gerona. Y al menos, hombre, fue ayer la heredera del trono, fue al Museo Dalí, en Figueras, donde fue recibida por miembros del gobierno central, el vicealcalde, nadie de la Generalidad se dignó a acudir. Bueno, eso que se libró de aguantar a esa panda de, me evito el calificativo, de individuos, aunque sí había unos cuantos pitando y dando la nota, pero también había muchos partidarios de la monarquía. Bueno, que haya gente ondeando banderas españolas en Gerona y que la princesa acuda allí es como debe ser, porque su título es también Princesa de Gerona, además de Princesa de Asturias. Ahora lo que deben plantearse es devolver los premios al lugar donde deberían entregarse sin complejos ni contemplaciones. Bueno, 6:30. Sergio, ¿qué más hay esta mañana?
Herrera en COPE.
Pues esta será otra semana para analizar cómo evolucionan los precios y si el tope del gas es capaz de frenar en algo la subida de la luz. De momento la comenzamos con el megavatio hora a 255 euros. La crisis energética depende en buena medida de la guerra de Ucrania, donde los rusos, por cierto, han tomado ya por completo la región de Lugansk. Entre tanto, aquí en España, esta mañana conoceremos efectivamente los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de junio. En teoría será de los mejores junios de la serie histórica, según avanzó el ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá. La cifra total de cotizantes podría seguir subiendo por encima de los 20 millones. Durante este mes de junio se ha mantenido el fuerte repunte de contratos indefinidos, pero miraremos el detalle, porque en mayo solo el 40% lo fueron a tiempo completo. ¿Cómo se traducen esos datos? Responde a COPE Juan Ignacio Cáceres, profesor de Economía Aplicada de la Universidad San Pablo CEU.
Hay puestos por cubrir, con lo cual van a decir, hay oferta de trabajo, demanda de trabajo suficiente, no oferta, pero no es cierto. Hay muchos puestos por cubrir, pero son puestos en ese sector turístico, en ese sector de restauración.
Todo esto en un día en el que mucha gente seguirá en las carreteras por vacaciones o por lo que sea, con el litro de gasolina a 2,13 euros, mientras que el diésel cuesta 2,10. Habrá que ver también, por cierto, si mejora o no el colapso en Ceuta con motivo de la operación Paso del Estrecho. Y este domingo ha fallecido el historiador Fernando García de Cortázar a los 79 años.
Gran parte de las energías como historiador las has dedicado a esa labor de decirles a los españoles que están en un gran país, con una gran historia, con una gran cultura de la que se pueden enorgullecer. ¿Este libro es la cúspide de todo, de toda la obra de García de Cortázar?
Bueno, yo me he caracterizado por renovar bastante la historia, puesto que yo creo que hay que hacerlo. Y bueno, es para seguir diciendo a los españoles.
Esta fue la última vez que le escuchamos en la sintonía de la cadena COPE con Carlos Herrera, catedrático de Historia Contemporánea, Premio Nacional, publicó más de 70 obras, entre ellas el superventas Breve Historia de España, fallecido de forma inesperada, según ha informado en un comunicado la Compañía de Jesús a la que pertenecía. Él también es sacerdote. Y en el partidazo de COPE, Carlos Sainz, protagonista de un domingo cargado de éxitos para el deporte español. Carlos Ganga, buenos días.
Con su primera victoria, buenos días, Sergio, en la Fórmula 1 en Silverstone y sentado en un Ferrari. La última de un español había sido en 2013 y ayer lo consiguió Sainz por delante de Checo Pérez, Hamilton, Leclerc y Fernando Alonso, que fue quinto. Nuestro deporte conquistó ayer dos campeonatos: la selección española masculina de waterpolo, campeona del mundo, ganamos a Italia en los penaltis, y la selección española femenina de fútbol sala, campeona de Europa, también en los penaltis contra Portugal. La cruz fue para Carlos Alcaraz en Wimbledon, cayó en los octavos 3-1 contra Sinner. Hoy buscan los cuartos Nadal ante Van de Zandschulp y Badosa frente a Halep. Y en fútbol regresan al trabajo 11 equipos.
Entrando en conciso de información confidencial, Dávila, 25 años ya del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y las víctimas temen que Sánchez pretenda asistir al domingo al homenaje en Ermua, ¿no? ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Todavía este fin de semana en la Casa del Rey no se veía si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asistirá al acto de recuerdo que el Ayuntamiento de Ermua, presidido por un socialista, ha organizado para homenajear, es un decir, al concejal asesinado vilmente por ETA, Miguel Ángel Blanco. La Casa ha confirmado que en todo caso será el Rey, invitado desde hace tiempo, el que presidirá el acto. Sánchez, dicen, será el acompañante según el uso constitucional. Pero ha bastado el conocimiento de la presencia, de la supuesta presencia de Sánchez, para que las gentes de bien de este país denuncien la provocación de que Sánchez, socio habitual de los sucesores de ETA, se adose a la figura de Felipe VI para presumir de una condena a ETA que no se compadece con sus actuaciones. Ahora mismo el autor físico del asesinato de Miguel Ángel Blanco, García Gaztelu, de alias Chapote, está en la cárcel de Extremera después de haber sido desplazado por Sánchez desde la cárcel de máxima seguridad de Huelva. Ahora mismo también se están conociendo las directrices que los jefes de la banda impartieron para liquidar a un político del Partido Popular. Es curioso, uno de los jefes de la banda, Iñaki de Rentería, fue exonerado por el juez Pedraz porque no había datos que le relacionaran con la banda totalmente. Las asociaciones de víctimas del terrorismo están sufriendo una dura presión para que acudan a Ermua, porque allí estará el Rey. Sin embargo, ya han avisado que si está Sánchez, no estarán ellos. Partido Popular y Vox se muestran igualmente en total desacuerdo con la presencia de Sánchez, al que acusan precisamente de desaprensivo.
Si
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Viene la prensa cómo esta mañana?
Con el líder del Partido Popular en cabeza de la intención de voto, encuesta del diario El País, Feijóo aventaja a Sánchez en votos y escaños por primera vez en el seguimiento semanal de este diario. Subraya también en la encuesta que el Partido Popular ha frenado en seco la fuga de sus electores a Vox. La encuesta del Mundo, publicada ayer, daba 38 escaños de ventaja al Partido Popular. Cuenta hoy el diario El Mundo que la OTAN va a vigilar de cerca a Sánchez y le va a obligar a cumplir el gasto militar comprometido en la cumbre de Madrid. En La Razón entrevistan a la ministra de Defensa, Margarita Robles, lanza un mensaje a sus socios de coalición. Podemos sabrá si le resulta compatible o no estar en el gobierno. El País profundiza en la decisión que se va a hacer oficial mañana de hacer fijos a 67.000 sanitarios en un momento de colapso del sistema. Y hay varios ejemplos esta mañana de cómo afecta a los hogares la inflación desbocada. Por ejemplo, El Mundo dice que el 43% de los españoles va a reducir sus vacaciones por la inflación y ABC que hay 1 millón de hogares ahogados por la escalada del Euribor que dispara las hipotecas fijas. Terminada la cumbre de la OTAN, lo que sigue es esa guerra en Ucrania. En los periódicos esta mañana se subraya el importante avance de los rusos. La Razón destaca: el ejército de Putin da un paso más en su dominio del Donbass y toma el control de la ciudad de Lugansk. Y el nombre propio para las portadas este lunes, Carlos Sainz, celebrando su triunfo en Silverstone, el primero para él en su carrera y el primero para la Fórmula 1 española en los últimos 10 años.
De la letra pequeña, los narcos en el estrecho.
Con los cada vez más sofisticados métodos en el estrecho, Herrera, detallan hoy en La Vanguardia esa operación de la Guardia Civil que ha permitido incautar en Cádiz 3 drones submarinos utilizados para el tráfico de droga, vehículos sin tripulantes que pueden navegar a gran profundidad para acercarse a la costa sin ser detectados y que pueden transportar hasta 200 kilos de droga cada uno. Esta mañana en Algeciras se van a dar más detalles de esta operación.
Píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Sigue la cascada de revisiones a la baja del crecimiento de la economía española, sobre todo tras el mal dato de IPC adelantado del mes de junio y ese 10,2% de subida de los precios. Para los economistas que forman parte del consenso económico de PricewaterhouseCoopers, el PIB de España este año se va a situar en el 4%, el 3% de crecimiento el año que viene, con subida de precios disparada y sostenida en el tiempo, al menos hasta verano del año que viene. Y además creen que la economía durante los próximos 12 meses irá a peor. ¿Qué es lo que ven? Pues mira, la mitad de los encuestados creen que habrá inestabilidad en el mercado laboral. La situación financiera de las familias va a empeorar. Caerá el consumo y la venta de viviendas en los próximos meses y máxima preocupación por costes energéticos y subida de los alimentos. La buena noticia, Carlos, es que creen que este verano aguantamos el tirón gracias al turismo. Las vacas flacas llegarán en otoño.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
53 años han pasado ya desde que el hombre pisó la luna por primera vez. La misión Artemis pretende llevar de nuevo a una misión tripulada con la primera mujer que llegue a la luna y que pueda pisarla en el año 2025.
Para una nave como esta, que su objetivo es llevar seres humanos a bordo.
Lucía tiene 22 años. Se quedó embarazada por primera vez cuando tenía 15 años y sin embargo siguió adelante con su embarazo.
Bueno, yo sí que tenía muy claro que el que yo haya hecho cosas a destiempo...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy en la tarde de COPE vamos a intentar respondernos a una pregunta. ¿Por qué Pedro Sánchez, después de la cumbre de la OTAN, ¿por qué Pedro Sánchez en este momento, cuando las encuestas dicen que la intención de voto del Partido Popular está 5 puntos por encima de la del Partido Socialista, por qué en este momento Sánchez se saca de la chistera una especie de conspiración? El presidente del Gobierno denuncia que hay poderes ocultos que pretenden derrocar al Gobierno. Dice él que son los poderes del dinero. ¿A qué se está refiriendo Sánchez? ¿Por qué habla ahora de esto? Vamos a intentar respondernos a esa pregunta en un momento en el que Sánchez dice que va a gestionar la crisis provocada por la inflación como ha gestionado la crisis del COVID, cuerpo a tierra.
En febrero del 78, Televisión Española colocó en las pantallas un programa memorable llamado Cantares, que dirigía Miguel de la Hoz, que presentaba Laura Impostigo. Por allí pasaron los grandes y grandes de la copla con los arreglos del impagable maestro Borriño. Una de ellas fue Imperio de Triana, que cantó esta jota de mi balcón.
Hasta mis rejas me traía un juramento. Yo te juro, mi Dolores, que nos vamos a casar. Más después que me dejaba, repetía el mismo cuento en la reja de Carmela y en la puerta de Pilar. Como yo por aquel hombre de cariño estaba loca, los consejos que me dieron no lo quise ni atender, porque luego entre mi llanto con las mieles de su boca me borraba aquellos celos que me hacían padecer. Me me partan el corazón.
Sin voz que estaba Imperio de Triana.
Yo noté que aquella noche él andaba un poco inquieto, mas no quise preguntarle de su angustia la razón. Y más pronto que otras veces se marchó con su secreto a encontrarse con la muerte por el negro callejón. Y sin vida lo encontraron a la puerta de Pilar, pero nadie dio razones para el caso esclarecer. Y los jueces no supieron en verdad quien lo mató, en legítima defensa de su honra y su querer.
Canción, ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Seas como seas, el colchón Colossus es para ti. Pruébalo 100 noches en tu casa y si no te gusta, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta en seda y luz.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Como sabes, hemos conocido hoy el índice de precios al consumo adelantado de este mes de junio y es del 10,2%. En la práctica, lo que esto significa. Si tú hace un año ganabas 1.000 euros, hoy en realidad es como si solo ganaras 900. ¿Qué es, Fernando, la demanda inelástica?
Pues se da cuando hay productos que no tienen sustitutivo. Pues me puedo tomar este tipo de refresco o me tomo una chata, ¿no? Tengo un sustitutivo. Hay productos que no tienen sustitutivo, el combustible, por ejemplo.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Este verano disfruta de la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el nuevo y trepidante thriller de Eva García Sainz Urtubey, autora del bestseller El silencio de la ciudad blanca. Si te gusta el misterio, sumérgete en El libro negro de las horas, Editorial Planeta.